Cubanos se quejan de problemas para sustraer dólares de sus cuentas bancarias.
Los albergues no parecen ser la solución para muchos cubanos en necesidad de una vivienda.
Continúa en paradero desconocido el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y otros tres opositores.
En Bolivia persisten los enfrentamientos entre seguidores y opositores del presidente Evo Morales.
Fiscalía chilena acusa a 14 policías por casos de tortura durante las protestas.
Y el presidente Donald Trump recibirá a su homólogo de Turquía la semana que viene en la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí correspondiente a hoy miércoles 6 de noviembre. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, la edición es de Álvaro Alba y las voces informativas de
Bruno Tokars
y este servidor Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio a las informaciones.
Numerosos cubanos se han quejado en las redes sociales del impedimento de no poder extraer dólares de los bancos cuando quieran. La respuesta la da un economista en el reportaje de Yolanda Huerga.
Bueno, estamos pegando pegatinas en todos los lugares bien públicos que hay en toda la ciudad. Hacerlo llegar al pueblo y que se sepa de que José Daniel Ferrer junto a tres hermanos más han sido desaparecidos forzosamente y no da a la dictadura razón de vida de ellos. Es por eso que vamos a continuar dando esta batalla en las calles hasta que tengamos la razón de vida de estos tres hermanos. Y bueno, y una vez más también ya acusado la dictadura de Castro comunista por un crimen de lesa humanidad nuevo, que es el asesinato de Armando Sosa Fortuny, que todo el mundo sabe que llevaba más de 40 años en prisión y que de una y otra forma fue asesinado allí en la mazmorra de Los Castros, ya un anciano, y sin embargo padeció allí la muerte en un hospital de la ciudad de Camagüey. Por eso estamos haciendo todo este trabajo y que se haga justicia por la vida de Armando Sosa Fortuny.
Y exiliados cubanos protestaron este miércoles frente al Ministerio de Asuntos Exteriores de España por la inminente visita de los reyes de ese país a la isla. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Activistas del Movimiento de Acciones por la Democracia entregaron un manifiesto en la Cancillería Española para denunciar la situación represiva por la que atraviesa la isla. El documento pide a los reyes de España que sean portadores de un mensaje de libertad, ya que, agrega, los anhelos y las esperanzas de los cubanos han sido usurpados durante 60 años por un grupo de personas que aún se mantienen en el poder. Lázaro Meireles, coordinador del movimiento, dijo a Radio Televisión Martí que España debe ser consecuente con Cuba.
Queremos pedirle al gobierno de España y queremos pedirle a sus majestades que sean consecuentes con el momento que está viviendo el pueblo de Cuba, con la situación real que se está viviendo, con la actualidad que está al alcance de todos hoy más que nunca. Una actualidad de represión, una actualidad de opresión, una actualidad de activistas cubanos por los derechos humanos que están secuestrados.
Por su parte, la artista independiente Yanelis Núñez rebatió las declaraciones del presidente español Pedro Sánchez, quien afirmó en un debate electoral que la visita de los reyes se dirigía al pueblo cubano y no al gobierno.
Yo sí pienso que es irrisorio. Todo el mundo sabe cuál va a ser la ruta que va a tener los reyes y cuál fue la ruta que tuvo también Sánchez cuando fue a Cuba. El hecho que no se reúnan, que no tomen partido por las denuncias que están haciendo los cubanos que viven dentro y fuera de Cuba con respecto a las libertades básicas del ser humano, yo siento que es una falta de respeto.
Protestas similares tenían previsto celebrarse frente a embajadas españolas en otras ciudades del mundo. Junto al pequeño grupo de exiliados cubanos también estuvieron simpatizantes del partido español Vox. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Cuba ha comenzado a pagar un cuarto tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países, pese a sus problemas de efectivo. Y su principal negociador dijo esta semana que todos los desembolsos se realizarían aunque fuere con retraso.
Cuba llegó a un acuerdo en el año 2015 con los países miembros del Club de París, que perdonaron 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que la isla incumplió hasta 1986, al igual que otros cargos.
La deuda restante fue reestructurada hasta el año 2033 y parte de ese dinero fue asignado a fondos para inversiones en Cuba.
El gobierno pagó alrededor de 70 millones de dólares en 2018 y debía desembolsar otros 80 millones antes del 31 de octubre.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, mediante su cuenta de Twitter, dijo este martes que el régimen de La Habana tiene una larga historia de no pagar sus deudas internacionales.
El diplomático afirma que el no pago es un síntoma más de mala gestión económica del régimen y los negocios internacionales necesitan socios en quien se pueda confiar.
Al tiempo que invita a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel a no culpar a los demás e inician reformas, Kozak hizo uso del numeral para de culpar inicia reformas.
La embajada de Estados Unidos en La Habana en horas de la tarde hizo un retuiteo de la publicación del diplomático que sirvió en La Habana desde el año 1996 hasta 1999.
El embajador plenipotenciario de México ante las Naciones Unidas se manifestó ante la Asamblea General del Organismo Internacional en contra del embargo de los Estados Unidos a Cuba. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El jueves verá en la Asamblea General el voto anual del tema sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano. Durante sesión en la Asamblea General el miércoles, múltiples países se manifestaron. Votarán en favor del proyecto de resolución presentado por La Habana. Durante su intervención, el embajador de México, el representante plenipotenciario Juan Ramón de la Fuente, abogó por el mayor entendimiento entre Estados Unidos y Cuba y dijo que su país mantiene estrechas relaciones con el pueblo cubano. El embajador de la Fuente también se dirigió al Pleno de la Asamblea General.
México rechaza la aplicación de leyes unilaterales que pretenden tener efectos extraterritoriales. Por ello, lamentamos la decisión del gobierno de los Estados Unidos de aplicar por primera vez en la historia el título tercero de la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, la denominada Ley
El representante plenipotenciario mexicano afirmó que México es el quinto socio comercial de Cuba, país con quien México tiene buenas relaciones, dijo el embajador de la Fuente. En el 2018 fueron 189 países que votaron en favor de la resolución para el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las nuevas regulaciones sobre el trabajo por cuenta propia en Cuba van encaminadas a fortalecer las arcas de los gobiernos locales a través de los impuestos. Así afirmó a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, que durante años se ha dedicado al estudio del trabajo privado en la isla. Amado Gil tiene su análisis.
Dice el gobierno cubano que las nuevas normas jurídicas que rigen el trabajo por cuenta propia tienen el propósito de continuar con la actualización del modelo económico y social del país. Según Ángel Rodríguez Pita, que lidera la Fundación Cuba Piensa, el objetivo del gobierno es buscar más dinero a través de los impuestos.
Es una reforma tributaria que busca captar más recursos y tiene un carácter territorial. Esto es para un poco empoderar a los gobiernos locales, los municipios y las provincias mediante los impuestos.
Entre otras actividades, se aprueba la de productor-vendedor de productos alimenticios. Podrán deducir hasta el 60% de los gastos y pagarán cuotas de 1,000 pesos en moneda nacional en La Habana y 700 en el resto del país. También se establece la actividad de pescador comercial. Todo esto está muy bien, pero sigue siendo limitada, dijo Rodríguez Pita.
Indudablemente esta medida no favorece para nada el desarrollo de las fuerzas productivas ni la liberalización de las fuerzas productivas. No pretende esto, para nada busca esto. Podemos decir que, por ejemplo, los arquitectos no tienen la capacidad para firmar sus obras, los contadores tienen limitada su forma de articulación social y los abogados podemos decir que está totalmente restringido.
Según el fundador de Cuba Piensa, los más afectados serán los que él califica como cuentapropismo de subsistencia.
Desde el anciano que a veces vemos por la calle vendiendo maní, podemos ver también a las personas que hacen hielo para otros negocios y desgraciadamente ahora van a estar dentro de regímenes tributarios, es decir, van a tener que comenzar a pagar mayores impuestos.
Dice el gobierno cubano que en Cuba ya hay 617.974 trabajadores por cuenta propia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Familiares y activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, llevan más de un mes sin tener noticias del dirigente de la organización, José Daniel Ferrer, y otros tres miembros del grupo opositor, a pesar de los llamados internacionales por su liberación. Ariane González conversó con el dirigente juvenil de UNPACU, quien expresó preocupación por la vida de estos opositores.
Nadie sabe exactamente dónde está José Daniel.
Continúa en paradero desconocido el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y los activistas Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la UNPACU, declaró a Radio Martí que la esposa de Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, se acercó a la cárcel de Aguadores y en los registros no aparece el nombre de José Daniel.
Su esposa hace unas dos semanas visitó la prisión Aguadores y cuando comenzó a buscar en el listado por destacamentos que muestra el oficial que da las visitas a los familiares, pues se dio cuenta que José Daniel no aparece en ninguno de los listados, lo cual es una detención en caso de que le pudieran tener allí, es algo muy arbitrario, lleno de violaciones a la misma ley de procedimiento penal de la dictadura. La cuestión es que nadie le ha visto.
Mientras, existe un reclamo internacional exigiendo la libertad de José Daniel y los activistas detenidos.
Muchas organizaciones internacionales se han pronunciado, gobiernos como el de Estados Unidos, personalidades y las personas en general, los cubanos de dentro y de la diáspora, pero el régimen continúa en su posición rígida. Esto nos hace pensar que ante un costo mediático, ante la opinión pública internacional tan alto como el que tiene el caso, que le puedan tener golpeado, inclusive, aunque es algo difícil de decir, que pueda estar hasta sin vida.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y residentes de Palma Soriano denuncian venta de accesorios médicos en el mercado agropecuario, así como un aumento del dengue y la sarna. Tomás Cardoso con la información.
El domingo, residentes del poblado de Palma Soriano en la provincia de Santiago de Cuba denunciaron en redes sociales la venta de utensilios médicos en el mercado agropecuario. Allí se podían comprar desde guantes quirúrgicos hasta vendas, entre otros accesorios de salud que están en falta total en hospitales y policlínicos del territorio, comenta la residente y enfermera Niurka Carmona.
Es cierto que aquí se venden en las calles todos esos insumos que salen de los hospitales. Los mismos dirigentes se lo dan a los revendedores. Esta es la corrupción que tenemos aquí en Palma Soriano, empezando con la que era la directora municipal de Palma Soriano, que en estos momentos tiene proceso judicial. Según ellos, dicen que ella desvió recursos de la institución. Está cayéndole la culpa a ella, pero eso viene de atrás de los dirigentes de salud pública de aquí, de Palma Soriano. Aquí no hay guante quirúrgico, no hay bisturí para las operaciones, no hay anestesia. El antibiótico lo tenemos que comprar en la calle.
La situación epidemiológica continúa crítica, sobre todo en un aumento de los casos de dengue y escabiosis. Han colapsado la capacidad de las instalaciones que están disponibles y la basura solamente se recoge en el centro del pueblo, nos cuenta Niurka.
Ahora el alza que está es el dengue y la escabiosis. No hay jabón para bañarse. Ya las dos escuelas que habían politécnica habilitadas ya colapsaron y ahora habilitaron la sala de rehabilitación de aquí de Palma. La fumigación es con humo, no le están echando los productos.
La directora municipal de salud pública en Palma Soriano, la doctora Consuelo Castro Coello, fue detenida varios días en septiembre y actualmente está bajo investigación junto a otros funcionarios del ramo por corrupción, informaron residentes de Palma en entrevista con nuestra colega Yolanda Huerga. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 6:14 vamos a revisar las noticias de los Estados Unidos.
Los demócratas lograron el control de las dos cámaras del Congreso Estatal y la gobernación en el estado de Kentucky, mientras que los republicanos retuvieron la gobernación en el estado de Mississippi. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sage, con los detalles de algunas de las contiendas más importantes de las elecciones estatales del martes.
Los demócratas registraron un notable triunfo electoral este martes al lograr el control completo del gobierno del estado de Virginia por primera vez en más de dos décadas, mientras que se proclamaron victoriosos por un estrecho margen en la contienda por la gobernación de Kentucky. En Virginia se confirma su transformación hacia un estado demócrata, con el dominio de las dos cámaras del Congreso Estatal y el control de la gobernación en manos de Ralph Northam. Dice el gobernador que a los votantes les gusta el progreso que los demócratas han logrado en los últimos años y quieren que el mismo continúe por muchos años más. En Kentucky, el fiscal general, el demócrata Andy Beshear, declaró su victoria frente al actual gobernador, el republicano Matt Bevin, aunque este en la mañana de hoy aún no había reconocido la derrota. Las buenas noticias para los republicanos se dieron en el estado sureño de Mississippi, donde retuvieron el control de la gobernación. Aunque fueron elecciones de perfil estatal, estas disputas electorales ofrecen pistas de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en noviembre del 2020 y donde el presidente Trump buscará la reelección. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Donald Trump aprobó expandir una misión militar para vigilar campos petroleros en el este de Siria, causando varios cuestionamientos legales complicados sobre si las tropas estadounidenses pueden lanzar ataques contra fuerzas sirias, rusas o de alguna otra nación que pudieran representar un riesgo al petróleo, dijeron funcionarios federales.
La decisión, que fue tomada después de un encuentro entre el presidente Trump y sus funcionarios de defensa, coloca a centenares de soldados estadounidenses en una presencia más complicada dentro de Siria, a pesar de la promesa del mandatario de retirar a los Estados Unidos del conflicto.
De acuerdo con el nuevo plan, las tropas protegerían una extensa porción del territorio que controlan combatientes kurdos sirios y que abarca casi 150 kilómetros, pero aún no se determina el tamaño exacto.
Los funcionarios señalaron que aún deben ser resueltos varios detalles. Pero la decisión del presidente Trump representa un triunfo para los comandantes en su intento por permanecer en Siria y evitar cualquier resurgimiento del grupo terrorista Estado Islámico y combatir a Irán.
Y un diplomático estadounidense modifica su testimonio en la investigación sobre un posible juicio político al presidente Donald Trump, informa Luis Alberto Facal.
En un sorprendente giro, un alto diplomático estadounidense cambió el martes su testimonio en la pesquisa de juicio político de la Cámara de Representantes para admitir que se retuvo ayuda militar a Ucrania hasta que la nación europea permitiera investigar posibles actos de corrupción tal como lo quería el presidente Donald Trump. La actualización de 3 páginas que proporcionó el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, brinda una nueva perspectiva de la presión que habría ejercido Trump a Ucrania para investigar al Partido Demócrata y a su rival político Joe Biden. En específico, Sondland dijo que ahora recuerda haberle dicho a un alto asesor del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el marco de un encuentro con el vicepresidente estadounidense Mike Pence, realizado en Varsovia, que la ayuda militar posiblemente no se realizaría hasta que Ucrania difundiera un comunicado público anticorrupción, tal como lo hemos hablado durante varias semanas, dijo. Trump ha rechazado cualquier quid pro quo, pero los demócratas afirman que esa fue la narrativa de la conversación telefónica del 25 de julio entre el mandatario y Zelensky. En respuesta, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, emitió un comunicado en el que aseguró que las transcripciones demuestran que hay incluso menos evidencia para lo que llamó esta farsa ilegítima de juicio político de la que se creía en principio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que llegará en horas de la noche del jueves al noroeste del Golfo de México continuará su movimiento al sur para llegar al sur de la Florida y la zona de los Cayos en horas de la noche del sábado, extendiéndose hasta las costas de Veracruz. Este frente llegará a las aguas del estrecho muy cerca de las provincias occidentales cubanas en la mañana del domingo, acompañado de temperaturas frescas y una discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo y Santiago de Cuba, que serán aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
6:21 PM, América Latina genera muchísimas noticias. Vamos con ellas.
Efectivamente, en Bolivia persisten las protestas y los enfrentamientos entre seguidores y opositores del presidente Evo Morales a raíz de las elecciones presidenciales. Fabiola Chambi informa desde la Nación Sudamericana.
En el 15º día de paro nacional, las protestas en Bolivia no cesan. En algunos lugares del país se registraron nuevos enfrentamientos entre seguidores del presidente Evo Morales y grupos ciudadanos que rechazan los resultados argumentando fraude electoral. Para enfrentar esta crisis del gobierno boliviano, el presidente Evo Morales se respalda en sus organizaciones sociales aliadas, a quienes llama a defender el voto.
Al defender la democracia, porque si este pueblo tiene la autoridad moral y ética para defender la democracia.
La polarización política del conflicto también ha afectado la labor de los periodistas bolivianos, que denunciaron varias agresiones de parte de ambos grupos. A esta situación se refirió el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, recordando el tiempo en el que se desempeñó como periodista.
He ejercido el periodismo durante más de un cuarto de siglo, que no es aceptable la agresión a los periodistas, sean estos del oficialismo, sean periodistas independientes, representen a cualquier canal, periódico, medio de comunicación, ni de parte de la oposición y mucho menos de parte del oficialismo.
Mientras, los ciudadanos aún se mantienen en las calles realizando bloqueos y protestas para presionar al gobierno central. Milena Soto, una de las líderes del grupo Resistencia Juvenil Cochala, explica las acciones que se coordinan desde Cochabamba.
El cambio tiene que salir de ahí, del ciudadano, del cochabambino, eres el que tiene que decir, bueno, yo ya no me dejo más, ese gobierno se tiene que ir porque se tiene que ir.
Las medidas de presión anunciadas por los comités cívicos del país se radicalizaron con la toma simbólica de las instituciones estatales y el cierre de fronteras, con el único pedido de la renuncia del presidente Evo Morales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho anunció que volverá este miércoles a La Paz y todas las veces que sea necesario para entregarle al presidente Evo Morales una carta de renuncia para que la firme tras fracasar en su primer intento, informa la agencia francesa de prensa.
Luis Fernando Camacho volverá el miércoles a La Paz para entregarle una carta de renuncia al presidente de Bolivia, Evo Morales. Así lo afirmó el martes el líder opositor tras fracasar en su primer intento en el que fue retenido por simpatizantes del mandatario en el aeropuerto del Alto mientras intentaba dirigirse al Palacio de Gobierno. Camacho dijo que fue obligado por policías y militares a abordar una avioneta de la Fuerza Aérea para retornar a Santa Cruz, la ciudad más rica del país y bastión opositor.
Explicarles a todos ustedes que hace 5 minutos ha despegado una avioneta con el señor Camacho con rumbo a Santa Cruz.
La frustrada visita a La Paz fue la acción más desafiante de la oposición para conseguir la renuncia del presidente izquierdista indígena, a quien acusan de cometer un fraude en los comicios del 20 de octubre. Camacho había lanzado el sábado un ultimátum de 48 horas al presidente para renunciar y llamó a las Fuerzas Armadas a intervenir en la crisis política desatada tras las cuestionadas elecciones. Morales respondió llamando a sus seguidores a enfrentar y rechazar el que describió como un golpe de Estado de los racistas que intentan recuperar el poder político. Morales, en el poder desde 2006, fue elegido para un cuarto mandato, pero la oposición exige su dimisión, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones sin que él sea candidato.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció un aumento del salario mínimo y, sin embargo, las protestas continúan vivas en las calles del país después de 20 días. Jorge Orellana informa.
La agitación social continúa en Chile.
Las protestas llegan a su día 20, con un llamado del gremio transportista a bloquear las carreteras y accesos a las grandes ciudades y la convocatoria de la ciudadanía para marchar hacia la zona oriente de Santiago, donde se encuentran los barrios más acomodados de la capital. En medio de la situación, Sebastián Piñera firmó este miércoles un proyecto de ley que establece un ingreso mínimo para los trabajadores de 350 mil pesos, unos 475 dólares, una de las medidas de la agenda que lanzó en respuesta a la crisis social.
Dentro de esa agenda están las prioridades, las preocupaciones que la gente siempre ha manifestado, como mejorar las pensiones, como establecer un seguro catastrófico de salud, bajar el precio de los medicamentos, estabilizar el precio de servicios públicos fundamentales, como el precio del metro, el precio de la electricidad, pero también planteamos como una medida adicional y creo que muy importante aumentar o establecer un ingreso mínimo de 350 mil pesos al mes para todos los trabajadores chilenos que tengan una jornada completa.
Sin embargo, a pesar de las medidas del presidente Sebastián Piñera, para este miércoles se han convocado manifestaciones en el sector oriente de Santiago. La profesional Lorena Valenzuela dijo:
y si bien es cierto, el país crece macroeconómicamente hablando, nada de eso se ve para la mayoría. Entonces la gente es criteriosa y esperó que pasara la dictadura, que llegara el primer periodo de la democracia. Esperamos todo lo que pudimos, pero no hubo cambios. Fue una desesperanza enorme y ya todo el mundo se cansó, nos cansamos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Fiscalía chilena encausará a 14 agentes de carabineros por dos casos de tortura, uno de ellos cometido contra un menor de edad en octubre pasado, en medio de las protestas registradas en Santiago, la capital, y otras ciudades.
12 de los 14 agentes están implicados en una paliza propinada a un manifestante que sufrió fracturas en la nariz y las costillas y una contusión en un ojo.
La víctima del segundo caso es un adolescente de 16 años que fue detenido por infringir el toque de queda y fue golpeado de forma reiterada por dos carabineros.
El fiscal Manuel Guerra explicó a la prensa que las infracciones que pudieron haber cometido los manifestantes no son una justificación para lo que calificara de excesos policiales.
Y a las 6:27 vamos a otras noticias del mundo.
Fuerzas de Turquía capturaron en territorio de Siria a la esposa de Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe del grupo terrorista Estado Islámico que murió el 27 de octubre en una operación militar estadounidense. La información con Rafael Martínez Sexto.
De momento no hay muchos detalles de la captura. Fue el gobernante turco Recep Tayyip Erdogan quien lo anunció por primera vez. Pero Erdogan dijo que no habían hecho mucho aspaviento con la captura de la esposa de al-Baghdadi. Y ya de paso, en un discurso transmitido por televisión, repitió que Turquía había capturado en Siria a la hermana y cuñado del terrorista Baghdadi. Erdogan anunció que la hermana del líder yihadista había sido llevado a un centro de deportación y que se había iniciado un proceso jurídico en contra de ella. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y denuncian en Naciones Unidas el uso ilegal de armamentos contra civiles en Irak, el cual le ha cobrado la vida a casi un centenar de manifestantes en las últimas semanas. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
La misión de ayuda de la ONU a Irak publicó un informe en que reflejó las graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en el país, incluso durante la segunda ola de protestas a través de Irak a partir del 25 de octubre. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The latest report indicates that demonstration-related violence from the 25th of October to November 4th.
El último informe indica que la violencia durante las manifestaciones entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre le cobró la vida al menos unos otros 97 ciudadanos y causó miles de heridos. Aunque las fuerzas de seguridad de Irak han mostrado más mesura que en pasadas manifestaciones a inicios de octubre, en particular en Bagdad, el uso ilegal de armamentos por fuerzas de seguridad requiere atención urgente. En Irak, estudiantes han paralizado el tráfico y han manifestado. Continuarán sus protestas hasta que el gobierno expulse a los que califican de corruptos y bandidos. Amnistía Internacional ha criticado a fuerzas iraquíes por emplear dos tipos de gases lacrimógenos de grado militar. Se le atribuye la muerte de 16 manifestantes a las latas de gases lanzadas en su contra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludamos y damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí, correspondiente hoy miércoles 6 de noviembre. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ada Balda y Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez. Edición, Álvaro Alba. Y las voces informativas de
Bruno Tokars.
Y su servidor, Paul Sfeira. A las 6:31 damos inicio de inmediato a las informaciones.
Los albergues se han convertido en el gran dilema para muchas personas necesitadas de una vivienda en Cuba. Yvette Pacheco recogió en el siguiente informe algunas opiniones que así lo confirman.
Muchas familias en Cuba permanecen viviendo en lugares declarados inhabitables antes de irse para los conocidos albergues supuestamente transitorios, que son la solución ofrecida por los gobiernos locales. Sobre el tema, Radio Martí conversó con la activista Marielena Mir Marrero, quien explicó las razones que tienen estas personas para llegar al punto de arriesgar su propia vida antes de tomar esta opción.
Los techos rotos, se filtra, no tiene techo, están todos los huecos ahí.
Así describe Mir Marrero las condiciones en que se encuentra una de estas instalaciones ubicada en Guanabo, al este de La Habana.
Eso hace 30 años o más, fue una secundaria. Tiene condiciones pésimas de vida.
Marielena Carnesolta vive en Luyanó, La Habana. Su casa está declarada inhabitable.
Le cambiamos los albergues y tienen condiciones.
Pero están muy distantes.
Los albergues son lugares apartados y aquí hay situaciones con el transporte.
Por su parte, la periodista Luz Escobar, quien fue detenida en una ocasión por filmar las condiciones de uno de los albergues transitorios en el municipio Boyero, explica:
no siempre hay capacidad, por eso muchas veces estas familias no es que prefieran, es que están a la espera. Otras veces tienen la capacidad para ir al albergue, pero la persona cuando va al albergue y ve las condiciones prefiere quedarse arriesgando su vida antes que ir a estos lugares. Son condiciones desfavorables donde primero no hay privacidad, además no hay condiciones higiénicas, pero además es muy peligroso porque las instalaciones eléctricas son pésimas.
En Cuba no se invierte lo suficiente en el fondo habitacional, por eso suceden estas cosas, expresó Escobar.
Eso es uno de los problemas más graves que tenemos, sin embargo, la gente se maravilla cómo este año el presupuesto del Estado ha estado destinado en gran medida a reparar inmuebles que son de uso gubernamental y han dado la espalda a este problema.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Y opositores al régimen desmintieron las declaraciones de la embajadora cubana en la Unión Europea de que las violaciones de derechos humanos que persisten en Cuba se deben al embargo de Estados Unidos. Yolanda Huerga recogió opiniones en este reportaje.
La embajadora cubana en Bruselas, Norma Goicochea, admitió que Cuba tiene una deuda con los derechos humanos, pero se la achacó al embargo y a la falta de recursos que vive el país.
Donde único pudiera entenderse eso y de manera remota es en los derechos que están vinculados con el éxito económico del país.
Señaló el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Pero cuando se trata ya del derecho de libertad de expresión, del derecho de la libertad de asociación, del derecho de elegir a su gobernante, que son derechos que en definitiva son los que traen como consecuencia que el resto de los derechos puedan ser reclamados y cumplidos, ahí no hay posibilidad ninguna de establecer un nexo entre el respeto a esos derechos dentro de un país y cuestiones de presiones internacionales.
En un encuentro con periodistas en la capital belga, la funcionaria negó que hubiera tortura en la isla, ni que se diera el caso de la policía propinando golpes.
La oposición pacífica de nuestro país, que está sometida continuamente a acoso, persecución, encarcelamiento arbitrario, golpizas.
Dijo el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, recién salido de la prisión, mientras que la también es prisionera política, Marta Beatriz Roque Cabello, indicó.
¿Existe la tortura? Una tortura que se llama la guagua, que a los presos los cuelgan desnudo de la reja de la celda, horas y horas. Recientemente a Miguel Borroto le metieron la cabeza dentro de un tanque de agua en la estación de policía donde estaba. La policía dando golpes salió por internet, o sea, que no es un problema de que le dan golpe a los opositores, le dan golpe a todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El pasaporte de Cuba volvió a decaer del puesto 76 al 77 en el índice mundial del poder del pasaporte que elabora la firma británica Henley & Partners.
El pasaporte de Cuba permite el acceso a 65 países, según este ranking, que se elabora desde hace 14 años con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
La escala para determinar el poder del pasaporte mide en primera instancia los destinos que un titular puede viajar sin adquirir una visa por adelantado.
Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners, indicó en un comunicado que hay una fuerte correlación entre la libertad de visado y otros beneficios, como la libertad comercial y de inversión, la salud fiscal, la independencia del Poder Judicial y los derechos de propiedad.
Cuba aparece en el mismo puesto que las Filipinas y Ghana por delante tiene en el 76º a Azerbaiyán, las Islas Africanas de Cabo Verde y Uganda. Le siguen la República Dominicana y Zimbabue en el número 78.
Y el nombre de Cuba fue mencionado el martes por el director local en Israel de la organización Human Rights Watch, el estadounidense Omar Shakir.
Este último tiene 20 días para salir del país tras una decisión basada en la ley del Tribunal Supremo de Israel por considerar que la oposición de Shakir a los asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania representa un apoyo al boicot de los palestinos.
En declaraciones a los medios, Shakir se preguntó si con el decreto de su expulsión Israel pretende unirse a las filas de países como Cuba, Irán o Corea del Norte y bloquear a organizaciones como Human Rights Watch.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero compartir con ustedes un artículo extraordinario de ese periodista independiente llamado Ernesto Pérez Chan, titulado La conclusión es que hay que ir, y publicado por Cubanet ayer, día 5 de noviembre. Este valiente artículo de Pérez Chan describe una realidad que nunca antes había leído. Expone una situación que late en la mente y en el corazón de la inmensa mayoría de los cubanos y que no todos pueden lograr, aunque sueñen con esa maravillosa posibilidad de escapar del paraíso comunista que es la Cuba de hoy. Pero solo es un paraíso para los jerarcas del Partido Comunista que viven la Dolce Vita y que forman parte de una insaciable, inmoral casta capitalista de excesos y placeres a costa del sufrimiento, del hambre, de la falta de libertad, de la esclavitud de millones de cubanos de a pie, de ustedes y sus familiares, que escasean de lo más elemental, que trabajan para que estos parásitos y los hijos y nietos de los generales y comandantes de la revolución anden de turistas por el mundo en yates de millones de dólares, en bacanales, en hoteles de 5 estrellas, corriendo autos lujosos mientras el pueblo muere en epidemias de dengue hemorrágico o por carencia de medicamentos que no faltan, por supuesto, en los hospitales exclusivos para la nueva clase y para los extranjeros y turistas que solo conocen la revolución, como dice el periodista Pérez Chan en su artículo, desde hoteles de 5 estrellas en Cayo Coco o en Varadero, o en cualquiera de esos oasis capitalistas en medio del páramo que es el resto del país, gracias a los revolucionarios comunistas. Esa sociedad que ha matado las ilusiones de tres generaciones, donde las niñas, en su ingenuidad, y viendo como la hermana que tiene clientes extranjeros que le proporcionan dólares, ropa, comida, regalos, que solo con esa relación se consiguen, sin conocer el verdadero significado de la palabra de esa profesión, dicen en su inocencia que cuando sean grandes, ella quiere ser como su hermana, esa casta de los Castro y sus seguidores que han hecho de Cuba lo que es hoy. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Levántate, Cuba.
Seis de la tarde, 41 minutos. América Latina siempre genera noticias. Vamos a hacer un recorrido en la voz de don Bruna Tokash.
Exactamente. Mark Lowcock, secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, realizó encuentros en Caracas por la situación humanitaria que enfrentan los civiles en dicho país. Desde las Naciones Unidas, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stephane Dujarric de la Riviere, se refirió a la presencia en Venezuela del subsecretario general Lowcock.
Well, Mr. Lowcock met and discussed the humanitarian response with the Minister of Foreign Affairs of Venezuela, and he also met...
El señor Lowcock se reunió y abordó el tema de la respuesta humanitaria con el canciller venezolano. También se reunió con personas afectadas por la deteriorada situación humanitaria. Se reuniría también con miembros de la Asamblea Nacional, altos funcionarios gubernamentales y así también miembros de la sociedad civil. Se estima que para finales del 2020 el número de venezolanos que habrán huido de su país por la situación política y humanitaria ascenderá a 6.5 millones de unos 4.5 millones actualmente. Esto según Eduardo Stein, representante especial de la ONU para Venezuela. La respuesta de la ONU para la región, que incluiría también a países que acogen a venezolanos, pudiera ser el doble en el 2020 del presupuesto actual de 739 millones de dólares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el ejército de Nicaragua desmiente su participación en asesinatos de campesinos. Desde Managua informa a Daliana Ocaña.
El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció que 55 campesinos han sido asesinados entre 2018 y 2019 en Nicaragua, 30 en el contexto de la crisis sociopolítica y 25 en los años anteriores vinculados al ejército y la Policía Nacional. Gonzalo Carrión, miembro de este grupo, le dijo a La Voz de América que ninguno de estos casos ha sido esclarecido.
En Nicaragua tienen la mala práctica del Estado de matar a la gente y negar los hechos, y si los acepta son delincuentes, como descalificación.
Sin embargo, la institución castrense, mediante un documento oficial, aseguró que los casos expuestos no prueban la veracidad de los hechos y se manipula falsa información, mientras el líder campesino Medardo Mairena aseguró que al sector le preocupan estos crímenes.
Nos preocupa porque pues son nuestros hermanos de lucha que están sufriendo, ¿verdad? Asedio, asesinato, la mayoría ha tenido que irse al exilio.
En tanto, el ejército sostiene textualmente, en el documento se manipula falsa información, asegurando la existencia de 55 supuestos casos de asesinatos. Sin embargo, únicamente describen 26 acontecimientos, pretendiendo situar al ejército con implicaciones inexistentes en 18 de ellos. Más adelante, añade el comunicado, no existe ninguna evidencia de participación del ejército de Nicaragua, como se ha pretendido en el documento analizado, en el que sí hay evidencias de manipulación de información totalmente falsa, concluye la institución armada. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente electo de la República Argentina insiste en desarrollar lo que describe como un eje progresista latinoamericano. José Luis Ramos informa.
Alberto Fernández aprovechó su primer viaje al extranjero tras ganar la presidencia en Argentina para insistir en su intención de crear un eje progresista en América Latina con un papel protagonista de México.
Tenemos todas las condiciones para que entre México y Argentina hagamos ese eje que a tantos preocupa, ni a nadie debería preocupar, porque no es un eje que va del norte al sur de América Latina para molestar ni perjudicar a nadie. Es un eje que debemos construir para dar al continente la igualdad que no tiene. Es un eje que debemos construir para garantizar en el continente la democracia, que a veces no funciona lo bien que nosotros quisiéramos que funcione. Es un eje que queremos construir en el continente para darle institucionalidad, pero por sobre todas las cosas, para tender nuestra mano y sacar del pozo de la pobreza a los que hoy están sumidos allí.
Fernández, que asumirá el poder en Argentina el 10 de diciembre, durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, lamentó que América Latina sea el continente con mayor desigualdad. Puso el ejemplo de su país, donde cerca del 40% de los argentinos viven por debajo de la línea de pobreza.
Y esto que le pasa a la Argentina le pasa a todo el continente, y no debemos permitirlo. Y ha llegado la hora de generar condiciones de igualdad. Y tenemos que llevar esta prédica a cada rincón del continente.
La propuesta de un eje regional progresista surge del Grupo de Puebla, una organización informal que concentra líderes izquierdistas latinoamericanos, cuyo embrión fue creado por Fernández cuando era jefe de gabinete del presidente Néstor Kirchner. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Vamos a revisar otras informaciones, otras cosas que están pasando en el resto del mundo. Inicia don Bruno Tocas con la información.
Los vientos permitieron el martes una mejora de la situación existente en New Delhi, pero la calidad del aire sigue siendo nociva para la salud de los 20 millones de habitantes de la capital de la India. Informa la AFP.
La contaminación se dio el martes gracias a los vientos, pero la calidad del aire sigue siendo nociva para la salud. La embajada estadounidense en Nueva Delhi registró una concentración de partículas finas PM2,5 de 230 microgramos por metro cúbico de aire, pero muy por encima de los 25 microgramos por metro cúbico de media al día recomendados como límite por la Organización Mundial de la Salud. Durante la noche del martes, decenas de personas se manifestaron por su derecho a respirar.
El cuerpo, los ojos, los dolores de cabeza. No podemos ir a la escuela ni ver a nuestros amigos. Estamos atrapados en casa. ¿Qué clase de vida es esa?
El Tribunal Supremo ordenó detener las quemas agrícolas y el gobierno subvenciona actualmente la compra de maquinaria que permite dejar menos residuos de paja. Pero muchos campesinos se resisten a dar ese paso debido a su precio. La gente habla de la maquinaria, pero un agricultor normal no puede comprar estas máquinas, son muy caras. ¿Qué agricultor puede comprar eso? Según un informe de la OMS del año pasado, 14 de las 15 ciudades más contaminadas del mundo se encontraban en India.
Y 10 personas conforman el equipo que se dedica a reconstruir documentos que la Stasi, la temida policía secreta de la Alemania comunista, rompió en pedazos durante la caída del Muro de Berlín, un hecho del que se cumplen ahora 30 años. De la paciente labor de ese equipo nos informa Rafael Martínez Sixto.
En efecto, son solo 10 personas las que reconstruyen informes de vigilancia, cartas privadas y documentos políticos del Stasi, y lo hacen minuciosamente.
Tengo que chequear que cada pieza encaje bien y ver si es consistente o no.
Bárbara Penich es una de las que forma parte del equipo.
Tengo una gran responsabilidad en esta área. No puedo poner otra página acá.
Son documentos que el Stasi trató de destruir a la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Los rompieron en pedazos para después quemarlos, pero comités cívicos confiscaron millones de archivos. La reconstrucción manual comenzó en 1995. Desde entonces se ha logrado ensamblar el contenido de unos 600 sacos, equivalente a 1,5 millones de páginas, pero aún quedan por armar unos 55 millones.
Una vez encontré una carta de una madre cuyo hijo estaba en prisión. prisión, en la cual la madre pedía que su hijo fuera liberado. Significó mucho para mí.
La reconstrucción de los archivos ha permitido que miles de espías y soplones del Stasi hayan sido desenmascarados. Se han hecho descubrimientos asombrosos, como documentos que prueban el dopaje de atletas organizado por el propio Estado de la Alemania comunista. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
El Tribunal Supremo de Israel allanó el camino para expulsar al director local de Human Rights Watch al rechazar el fallo de un tribunal inferior, lo que provocó que grupos defensores de los derechos humanos afirmaran que la decisión afectaría la libertad de expresión y su trabajo en el país.
El director Omar Shakir, quien es estadounidense, inicialmente recibió la orden de dejar el país porque Israel acusó que su oposición a los asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania representaba un apoyo a un movimiento de boicot liderado por los palestinos.
Una ley de Israel del año 2019 prohíbe la entrada a quienes públicamente apoyen un boicot contra Israel por sus asentamientos en la Cisjordania.
El caso de Shakir lo ha seguido de cerca la comunidad internacional como una prueba de fuego para ver cómo Israel impondría la controvertida ley. Y en la noticia en perspectiva, Marta Adela Tamayo, del Comité de Integración Racial, que fue regulada esta semana, cuenta las actividades que realizaría en el evento de México. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Marta Adela Tamayo, del Comité de Integración Racial, por dos días consecutivos, lunes y martes, ha sido imposibilitada salir del país. El contacto con ella ahí en la capital cubana.
Sí, bueno, realmente yo sí fui invitada para participar en la Ciudad de México en un evento de la participación política de las mujeres. Y en este caso iba a hablar sobre la situación y la violencia política hacia la activista de derechos humanos en Cuba. No pude participar, era un evento que se va a desarrollar, son dos días solamente, y el motivo principal del evento, ya te digo, es con mujeres de la región, donde se iba a hablar de la violencia política, y en este caso íbamos a hablar desde la campaña Unidas por Nuestros Derechos, que es la campaña que venimos impulsando, como bien decías al inicio, desde la Red Femenina y desde la Alianza Cubana por la Inclusión. Campaña que en síntesis lo que busca es que la mujer pueda participar en la vida pública del país, que se actualice la data actual del feminicidio en Cuba y que cese la violencia política y la violencia de género en Cuba. Y bueno, sí, la violencia de género como tal, pero en este caso hacemos énfasis en la violencia política hacia la mujer cubana, a la activista principalmente de derechos humanos, damas de blanco, y todas las activistas, periodistas, artistas, y todas las que quieren participar de la vida política y pública de este país.
Por cierto, Marta Adela, interesante lo que está diciendo en el reporte que ayer el Centro de Derechos Humanos, con sede en La Habana, que hizo su reporte mensual sobre las violaciones y las detenciones arbitrarias, más del 50% de las detenciones correspondientes al mes de octubre son mujeres.
Son mujeres, y eso lo deja claro desde el día 20 de septiembre que iniciamos o lanzamos la campaña. Las propias promotoras de la campaña no pudimos llegar al espacio donde se iba a desarrollar la actividad. Y desde el día 20 de septiembre hasta la actualidad, como bien explicas, pues ha aumentado de una manera vertiginosa, ¿no? Todas esas regulaciones y violaciones hacia la mujer, los hombres también. Pero como bien dices, hay un gran aumento la violencia política hacia la mujer. Y desde que estamos trabajando la campaña, realmente, pues lo que hemos tenido ha sido represión, vigilancia, hostigamiento, allanamientos de moradas. Y bueno, ya estas medidas de regulado, que según estaba mirando en el reporte, hoy soy la número 201, ¿no? Mira, 200 cubanos, antes de 1000 cubanas están siendo catalogados con esto de regulados, restringidos o sustantivos diferentes, pero que al final es para lo mismo, ¿no?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestra sección de salud recibimos la visita acostumbrada de la doctora Maritza Fuente, que hoy nos hablará sobre la diabetes.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Les saluda su doctora Marixa Fuentes. Este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos y precisamente esta semana estamos hablando acerca de los mitos y las realidades de esta enfermedad que cada vez se diagnostica más, que se llama diabetes mellitus tipo 2. Estamos hablando de que la diabetes tipo 2 se diagnostica cuando la persona es adulta y está relacionada con el factor genético y hereditario y además con el estilo de vida. Estilo de vida, les recuerdo que quiere decir todo lo que usted decide hacer en su vida. Digamos, si decide o no practicar ejercicios, si decide o no dormir 7 u 8 horas aproximadamente, si decide o no manejar bien el estrés, o qué decide usted todos los días tratar de comer, en la medida de sus posibilidades, por supuesto. Lo que sí tenemos es que controlar el consumo de carbohidratos, que son todas las harinas blancas, y además el consumo de azúcar. Y si es azúcar blanca, por favor, trate de limitarla lo menos posible. Uno de los mitos, y otro de los mitos diría yo, porque llevamos ya varios días hablando de esto, es que la gente con diabetes debe comer alimentos especiales para diabéticos. Y la realidad es que un programa saludable de alimentación para personas con diabetes generalmente es igual a cualquier tipo de alimentación saludable de cualquier persona que quiera mantener un estilo de vida saludable, valga la redundancia. Y me refiero a tener que consumir comidas bajas en grasas, especialmente tratar de no consumir alimentos fritos, también el consumo moderado de sal, tratar de disminuir lo máximo que pueda, como le dije, el azúcar, tratar de consumir alimentos con granos integrales, vegetales y frutas. La comida para diabéticos es una comida que debe ser balanceada en pequeñas cantidades y limitando lo que son los carbohidratos y los azúcares. La mayoría de estos carbohidratos y azúcares lo que hacen es elevar el nivel de glucosa en sangre, como usted lo conoce de forma popular, los niveles de azúcar en sangre, que usualmente esto sucede aún más con un efecto más dañino en las personas diabéticas que en una persona que no tiene la enfermedad. Pero sucede lo mismo, más o menos igual, ¿eh? Ahora, otro mito, si tienes alguna diabetes, solo puede comer pequeñas cantidades de alimentos con carbohidratos como pan, papa y fideos. La realidad, bueno, los alimentos con carbohidratos pueden ser parte de un plan de alimentación saludable, pero la clave es el tamaño de la porción. Los panes, cereales, fideos y arroz de grano integral y las verduras con carbohidratos, como son las papas, los boniatos, también las arvejas y guisantes y el maíz, pueden ser parte de sus comidas y meriendas. ¿Quiere saber cuántos carbohidratos puede usted comer? Bueno, empiece por 45 a 60 gramos de carbohidratos por comida, lo que quiere decir 3 o 4 porciones de alimentos que solamente contengan pequeñísimas cantidades de lo que estamos hablando. Un pedacito de pan, media papa, por ejemplo. Sin embargo, usted pueda necesitar más o menos carbohidratos en la comida según lo que usted controle la diabetes con medicamentos y además según usted lleve su estilo de vida en cuanto a ejercicio se refiere. Seguimos mañana.
Los deportes, ya está con nosotros en el estudio Pepe Lacayo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Pepe. Esta tarde se completó la cuarta jornada de la Champions League con resultados. Bueno, por ejemplo, el Real Madrid aplastó en el Santiago Bernabéu 6-0 al Galatasaray, al actual campeón de Turquía, nada más y nada menos, con 3 goles de Rodrigo, 2 de Benzema y otro de Sergio Ramos. Así que el Real Madrid ganando 3 puntos en la jornada de hoy. En otros resultados, el Bayern de Múnich, varias veces campeón europeo, derrotó al Olympiacos de Grecia 2-0. La Juventus de Turín viajó a Rusia, derrotó 2-1 al Lokomotiv Moscú. No, Cristiano Ronaldo no metió gol. Nadie es perfecto. El Atalanta empató en casa contra el Manchester City. Pepito Guardiola no está contento. El Atlético de Madrid perdió de visita en Alemania contra el Bayer Leverkusen 2-1. El Dinamo Zagreb derrotó 3-2 al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Y el Paris Saint-Germain a duras penas le ganó, pero no tenía ni siquiera que ganarle. Con un empate le daba suficiente. El Paris Saint-Germain 1, Club Brujas 0. Y el Tottenham Hotspur aplastó 4-0 a la Estrella Roja Belgrado. ¿Cómo que ya? Si solamente llevo 1.5 minutos al aire en vivo. No puede ser. Damas y caballeros, más deportes dentro de exactamente 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Y así ponemos punto final a esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, la edición es de Álvaro Alba y las voces informativas de Bruno Tokarz y este servidor, Paul Sfeir. Don Bruno, muchísimas gracias.
Igualmente.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7300.